Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. ¿Cómo andamos?
Buenas tardes, Sapo. Buenas tardes al señor arroba Alvin Green FM, adicto a la distorsión, el emperador de la consola. La persona que se ocupa de pilotar las tardes de FM del Sol.
Hola, Niki.
Hola, Sapo. ¿Qué tal?
¿Cómo andamos?
Bien.
Viste dolando de nuevo, ¿eh?
Bueno, sí, últimos días para usar esta remera, después ya ingresará el otoño, ¿no? Ya tendremos que guardar las
camisas. Sí, el otoño quiere ingresar, de hecho, por vos, para que no sigas usando esa camisa.
Bueno, sé que se la van a extrañar después, chicos, ¿eh? Después
viene entró el otoño hoy. Hoy entró el otoño.
Sí, entró a las 9. Eso es bien de que trabajás en desayunos informales.
¿A las 9?
O sea, no, a las 6 de la... Van,
no, a las 9, a las 9. A las 9 entró el otoño.
¿A las 9?
A las 9 entró el otoño, jugá conmigo, hablé con él.
Uh-huh.
Ya estamos en otoño.
Ya estamos en otoño, sí, sin embargo, sí. Afuera...
Hace calor.
Hace calor.
Sí, bueno, sí, pará, recién entró el otoño.
Pero vos en un otoño puede entrar con...
En este momento se están dando un abrazo y besos el otoño y el verano. Uno le está diciendo chau, buen laburo, bien hecho, ¿eh? Y el otro digo,
Te quedaron medio frescos los primeros días de enero.
Es verdad, pero después.
Estoy compensando con esto.
Compensé con un par de horas de calor fuerte.
6 de la mañana entró el otoño.
¿Cómo?
6 de la mañana. 6:01 de Uruguay.
Bueno, entonces el 2 se informó mal. Es un problema de Nicolás Batalla.
El Observatorio Naval de Estados Unidos.
Ayer Telemundo dijo que entraba el otoño a las 9 de la mañana.
En desayunos informales
escuché a Malena Castaldi. Decir que el otoño entraba a las 9 de la mañana. ¿A quién le creo?
A Malena.
¿A Malena Castaldi? ¿A quién?
Le creería a Malena.
El País...
¿Al País?
No, pero El País a su vez cita que esta información fue indicada por el Observatorio Naval de Estados Unidos.
No, bueno, te va a ir
la diferencia horaria. No,
claro, pará. Mario Videgán, meteorólogo, ¿no, verdad?
Uh-huh. Sí.
Lo tengo acá, lo llamo. Suena.
No, tampoco sé si es fundamental el dato,
sí,
¿no?
Sí, sí. Esto es una cuestión personal.
Perfecto.
Podemos chequearlo más adelante.
Cuando lo hago las cuestiones personales,
pero podemos seguir
voy hasta el
radio,
fondo.
Sí, capaz que Mario no atiende, por eso. Por eso, capaz que no nos atiende Mario.
Hola. Mario. Mario, ¿cómo andás? Juanchi, ¿todo bien? Todo bien. Uh-huh. Te jodo solo por una pregunta que tengo, muy concreta. ¿A qué hora entró el otoño hoy? ¿9 de la mañana o 6 de la mañana? Bien, hay varias versiones, gente que entró a las 6, gente que entró a las 9.
Es impresionante que, sí. Que las dos bibliotecas sean hasta para eso, ¿no?
Uh-huh. Sigo leyendo notas.
Sí, dale,
¿no? Sapo. Porque esos silencios, Juanchi, no están aportando mucho, ¿eh? Mario te va a dar eventualmente también la información.
Está. La referencia del SOMA, que es la referencia de Uruguay, 901. Está. Uh-huh.
El verano se mantendrá hasta las 9:01 cuando en ese momento dará lugar los primeros instantes del otoño, según el INUMET y según Mario Videgain, ¿no?
Perfecto. En diálogo con el observador. Bueno, Mario, era para sacarme esa duda porque me estaba jugando el pellejo acá al aire en Fácil Desviarse. Pero no estaba saliendo al aire por las dudas, te estoy avisando. Bueno, muchas gracias. Perdón la molestia. 9:01.
Bueno, eso lo dice Videgain.
No.
Que fue citado en el observador también.
Ah, 9:01. Ya está. Videgain dijo que la referencia, que es el almanaque del SOMA, No sé muy bien qué es, pero no, no importa. Sé, no sé qué es. El velatorio entró a la 9.01.
La que está, tomaban en un día feliz.
Se terminó la discusión.
¿La que qué? La que, de la que tomaban en un día feliz.
Sí, es verdad.
En un mundo feliz.
Sí, en un mundo feliz. ¿No? En un mundo feliz. Aldo Huxley. Bueno, Juanchi, 1, lo demás 0. Malena Gastaldi, 1, lo demás 0. Yo confié. ¿En quién confié? En Malena Gastaldi. ¿Qué me brindó la información? Malena Gastaldi. ¿Quién tenía razón? Malena Gastaldi. No fallé. Por eso yo confío en
lo bien que haces.
En el rigor de Malena Gastaldi. No bien. Así en el de Nico Batalla, por ejemplo. Que es muy riguroso, pero a veces se puede equivocar. Sapo no es tan riguroso.
Dato. El SOMA es el Servicio Oceanográfico, Hidrografía y Meteorología de la Armada.
Ahí está. Listo. Ahí está. Con referencias propias. ¿Está? Listo. Terminada esa discusión. ¿Saben cómo va a jugar Uruguay?
Sí.
A ver, decime el equipo de memoria.
Va a jugar...
Pero está confirmado,
va,
¿no?
¿Cómo jugaría Uruguay?
Mediocremente.
No,
el sapo leyendo mal el fútbol a futuro.
Sí, a futuro.
Un nuevo nivel.
Juaco, dame la alineación de Uruguay, la posible.
No sé si
bueno, la posible.
Rochet.
Sí.
Araujo, Olivera... Araujo por izquierda, me está faltando por derecha, dame un poquito y te lo tiro. ¿Voy bien?
Jiménez.
No, estás mal.
Jiménez,
te
claro.
Falta Jiménez en el medio.
Jiménez, Olivera, Araujo.
Jiménez por bien. Derecha, ¿cómo va?
Alvin ya tiene idea, veo.
Está bien, pero me faltaba uno, había tirado tres.
Está, el medio, y el tres, medio, vamos, dale, rápido, pido.
Valverde de Bentancur, Nico de la Cruz.
Por medio, ¿por qué no una línea de cinco?
Y falta uno.
Perdón. Yo digo que...
Te falta uno.
Bueno, está, pero pará.
Con Sapo no hablo porque no tiene ni idea cómo va a formar Uruguay. Es ese tipo de periodista que no maneja todo el espectro.
Mirá, te puedo callar la boca en un segundo, pero tengo respeto por vos.
A ver,
todavía tengo poco respeto por vos y por tus canas, ¿no?
Sí, no tengo canas. No tengo canas.
Y por tus patillas, entonces.
Bueno, patillas puede ser.
Ahí veo una cana. Una cana, boludo.
Tengo 46 años.
Y bueno, está, yo qué sé.
Bueno, pero no sabías cuál era la alineación.
Vas a tener a De la Cruz, vas a tener a George, vas a tener...
No, no está George. Ya está, listo. Dale, Nico, seguí.
Arriba va a estar Darwin, va a estar Pelistri y va a estar por izquierda...
De Arrascaeta.
No. Es un puntero...
¿Por qué dicen que no?
Es Brian Rodríguez.
Bien, Brian Rodríguez.
Me está faltando uno en el medio.
Sí, clave. Maxi Araujo te está faltando en el medio. Pero Maxi Araujo... Valverde, Bentancur y Nico de la Cruz.
Por lo que vi, sería un 3-4-3 con dos carrileros que pueden convertirse en línea de 5.
Es línea de 5. Va a jugar con línea de 5.
Bueno, está, pero el
Valverde, Araujo, Jiménez, Olivera. El otro Araujo que puede correr como carrilero por izquierda.
Sí, te dije Araujo.
No, te faltó un Araujo.
¿Sí? Dije Araujo, me parece. O dije Olivera. Está bien.
Sí, bueno, ¿este concurso de a ver quién repite mejor lo que escuchó más temprano?
¿Eh?
Yo lo escuché esto más temprano y había escuchado a Georgian, pues lo repetí.
Es el primer
equipo que paró bien, se fue con Georgian. En la primera práctica. No sé, después ustedes...
Bueno, vamos a ver qué pasa.
¿En base a qué se informaron?
Vamos a ver si juega Georgian o no.
¿En base a qué se informaron ustedes?
En base a otro periodista deportivo.
A lo que paró en prácticas. No sé si fue en la primera o
en la primera
segunda,
paró pero... a Georgian.
¿Y ahí con cuánto jugaba en el fondo?
Jugaba, bueno, con esa línea de 3 que se puede extender a 5 con Valverde y Bentancur.
Y Georgian adelante de ellos.
En vez de Nico de la Cruz.
En vez de Nico de la Cruz.
Está Nico de la Cruz.
Entonces no está Brian Rodríguez.
No está Brian Rodríguez.
Ah, y a Nico lo tira para el costado.
Ese es un posible
equipo.
Puede ser. ¿Cuál te gusta más?
A mí, dame. Yo quiero que juegue el Canario.
El Canario, bien.
Álvarez Martínez.
Tercer
suplente, está perfecto, no me importa. Siendo el loco Bielsa, loco.
Ni Messi ni Lautaro juegan en Argentina. Aviso, por si no estaban al tanto.
Estaba al tanto de que no juega Lautaro, no juegan, baja. Messi obviamente ya sabemos que no juega. Sí. Y Uruguay va a jugar mediocremente, repito.
¿Por qué pensás que va a jugar mediocremente?
Predicción.
Mi predicción. Es un equipo que va yo qué sé, capaz que agarra andamiaje para el segundo partido, para el partido de martes.
Va a cambiar el equipo. O sea que andamiaje no, porque va a cambiar mucho el equipo, porque se juega en el Alto en Bolivia y ya... Bielsa dijo que iba a contar con jugadores que tuvieran experiencia ya en altura.
Endurance, dijo Bielsa. Esa fue la palabra que usé.
Bueno, ¿El Canario llegó a jugar en Bolivia? ¿Peñarol?
El canal.
Ah,
bueno, cuando digan experiencia en la altura.
Pero no es experiencia, no es un partido.
¿Cuántos van a ser?
No, tenés que tener más.
El canario, capaz que jugó algún partido por su
todos tienen experiencia.
Va a poner a Muslera, va a poner a Suárez, va a poner a Cavani, que han jugado varios partidos en Bolivia.
No, justamente, es que haya jugado en algún país que juegue en altura, de Ecuador, México, obviamente Bolivia.
No tenés tantos jugadores que hayan jugado en la Liga Boliviana y que tenés la selección.
No, pero México, Ecuador tenés.
Tenés que meter a jugadores que han pasado por México. El Canario se fue de Uruguay a Europa.
O que tenga, bueno, o que tenga probada resistencia a la altitud. Como una llama, así. Te hacen el test llama.
Test de endurance.
El test llama. Te ponen vos y una llama. ¿Tá? Y le miden la frecuencia cardíaca. Entonces, si tu frecuencia cardíaca es similar al de la llama en un rango que se llama más 5 llama, que sería la tasa de la tasa cardíaca de la frecuencia, ¿no?
Es el estado de llamitud.
Claro, exacto. Si vos estás en ese rango, quiere decir, no, nunca llegás a tener la frecuencia cardíaca de una llama, porque la llama es la altura, es lo que representa, es el animal que vive ahí y no se cansa la llama. La llama, vos le tirás un pelotazo en largo, va y vuelve con el mismo aire a cubrir el lateral.
Y te escupe.
Sí, es el guanaco. Es el guanaco, no es la llama.
Yo no me metí con eso.
No confundan bichos del altiplano, por favor.
Yo no me metí con el guanaco, Yo no me metí con el guanaco.
No, porque dijo ahí te escupe.
El guanaco general está en la tribuna.
Está bien rumbeado el chiste.
¿Vos has visto hacer la prueba?
Está la llama, la alpaca y el guanaco, digamos. Son los tres animales prototípicos del altiplano. La llama y la alpaca son las más, digamos, visitadas, ¿no? En la literatura, en la jerga, digamos, del altiplano. El guanaco, por otra parte, no tanto, pero sí le ha puesto, por ejemplo, el nombre al dispositivo vehicular que expele agua para reprimir manifestaciones. El guanaco.
El guanaco.
¿Por qué? ¿Por qué? Porque el guanaco escupe.
El camión hidratante es el guanaco.
Es el guanaco, exactamente.
Según la revista Muy Interesante, por ejemplo, las llamas escupen. No es la primera vez que me corregís cuando hago un chiste, porque no es que hablemos de llamas todo el tiempo,
no.
Pero es lo único que se me ocurre decir a propósito de la llama, ¿está?
Que escupe.
Y ya es la segunda vez que me corregís.
Bueno, está.
Así que esta vez vine a chequearte, porque la primera vez no chequeé. Y acá, por lo pronto, la revista Muy Interesante dice que las llamas escupen.
Bueno, seguramente, y quizás la alpaca
lo
también.
Lo cual hace todo este universo de la llama un tanto paradójico, porque es la llama que escupe, ¿no?
Sí.
Claro, se auto apaga el fuego.
Claro, o sea, la llama que escupe. O sea, vos decís, ¿sos llama o...?
Se llama instinto de supervivencia.
¿Qué pasa cuando la llama escupe para arriba?
Se quema.
¿Vos sabés que está bien? ¿Vos sabés que está bien?
Ojo.
De ahí viene no escupir para arriba.
Sí, exactamente.
O te podés quemar.
Sí, no, porque te podés apagar.
¿Eh?
Porque te podés apagar.
Claro.
Te podés apagar, perdón.
Sí, sí, sí.
Es una cuestión de claro, digo, así mueren muchas llamas.
Sí, exacto. ¿No? Sí, tienen su propio veneno en su interior.
Sí, sí, es el problema.
Su kriptonita. Bueno,
a ver, corrupción en el Zunca.
Bueno, tenemos nota.
Vamos a arrancar
varias.
Por ahí, porque después vamos a hablar de la importación personal libre de impuestos versus la defensa del comerciante uruguayo. Una de las polémicas instaladas por estos días.
El efecto Temu.
¿Proteccionismo también o no proteccionismo? El efecto Temu, el efecto couriers y franquicias, ¿no? Es decir, cuando vos pedís a través del exterior una compra que haces, un courier te cobra el flete por quilaje y compras alguna franquicia habilitada. Por ejemplo, no sé, unas zapatillas. De determinada marca.
Pero no dijiste que eso era de lo que no íbamos a hablar.
Eso vamos a hablar en el segundo bloque.
Ah, bien,
sí, si les digo.
En el primer bloque es. El titular es. Corrupción en el Zunca que toca o puede tocar al Partido Comunista.
Bueno, ¿qué es el FOSBOC? Ustedes pueden.
Zunca en llama.
Sí, está bien. Ahí sería tener un nexo con el presidente, ¿no? El Fondo Social de Viviendas de Obrero de la Construcción, el FOSBOC. así se lo conoce comúnmente. Es el más antiguo de los cuatro fondos sociales que tiene el sector de la construcción. Acá estoy leyendo del semanario Búsqueda.
Por lo tanto, el título de corrupción, ¿sería para el Yunca o sería para el Fosboc?
Bueno,
entiendo que sería como titular menos ganchero.
Bueno, está bien.
Me parece importante
la precisión. Es un matiz, porque, a ver, ¿cómo funciona? ¿Qué objetivo tiene el Fosboc? Bueno, brindar ayuda económica a los trabajadores de la industria para que puedan adquirir una vivienda nueva, usada, y también para la construcción o reforma de su vivienda ya existente. La comisión administradora del Fosboc, y acá viene, digamos, la respuesta a la pregunta de Nicolás Batalla, la conforman dos delegados empresariales, ¿no? Uno de la Cámara de la Construcción y otro por la Liga de la Construcción, y dos por el Zunca. Es decir que empresarios y trabajadores forman parte de la comisión administradora. Y los dineros que administra con esta finalidad vienen de un aporte del salario nominal de los trabajadores y otro idéntico del empleado.
0,025% del salario nominal de los trabajadores.
Sí.
Y otro 0,025%.
Y lo mismo ponen los controles.
El espejo de los empleadores. Exactamente. Bueno, ¿qué pasó con el Fosboc? Bueno, esto ya es una noticia que viene hace ya unos meses.
Sí,
por lo pronto saltó en fines de febrero.
Saltó en diciembre. La denuncia se termina presentando el 28 de enero, si no me equivoco, sobre fines de enero.
Ahí está.
2025.
Sí, diciembre, pero en este principio de año fue cuando exactamente se aceleraron los procesos, sobre todo se empezaron a conocer las maniobras que eventualmente habrían realizado estas personas, ¿no? Esto lo tiene la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de Tercer Turno, que está trabajando con la policía, investigando las irregularidades que se detectaron en el Fosboc. Vamos a escuchar a Richard Ferreira, que es el presidente del Zunca, que estuvo en desayunos informales en su momento, contando qué es lo que sucedió. Es decir,
¿Cómo salta esto?
Estamos hablando de desvíos de dineros de este fondo a personas que...
cientos de miles de dólares,
¿no? Se habla por ahora de unos 840 mil dólares. Hay que ver si es más, menos. Eso queda por determinarse, si todo fue desvío irregular o no.
Sí, estamos hablando de, por lo pronto, desde febrero de 2024. O sea, es casi el total del 2024 lo que tendría esa cifra estimada.
Claro, exactamente. Podemos saber, esto es lo que se detectó en 2024, por esto que explica Ferreira. Hay que ir hacia atrás a ver si hubo auditorías o no. Eso lo explicamos después. Pero por lo pronto, ¿cómo salta esta historia? Lo explicaba el presidente del Zunca.
En el mes de diciembre pasado, ¿verdad?, detectamos situaciones irregulares que se daban en el Fondo de Vivienda de la Construcción a partir de que una persona administrativa de dicho fondo se había ausentado, ¿verdad?, por un problema personales, y ahí se detectó de que se estaban haciendo transferencias no autorizadas a cuentas que no tenía nada que ver con la operativa del fondo, y por lo tanto, en este sentido, nosotros lo que determinamos, junto con el sector empresarial, ordenar una auditoría externa en forma urgente, de que, en definitiva, resultado que deja de que se hicieron alrededor de 193 transferencias, ¿verdad?, no autorizadas, a 14 cuentas, a 14 personas. A partir de esa información, nosotros entendimos, como organización sindical, de que deberíamos de ir a la directiva del Fondo de Vivienda, en la cual nosotros tenemos nuestra representación ahí, a impulsar de que se realizara la denuncia penal, cosa que se hizo el pasado 28 del presente mes. Y bueno, ahora estamos en la etapa de que la justicia actúe.
Esas 14 cuentas a las que se derivó este dinero, estos 840 mil dólares, ¿son todas de afiliados al Fondo de la Construcción?
No, de las 14 cuentas, nosotros tenemos identificado 7 personas, uh-huh, ¿verdad?, de que son afiliados al sindicato, y por lo tanto nosotros lo que resolvimos como organización sindical, apoyándonos en lo que es nuestro estatuto, iniciar un proceso disciplinario que está en curso.
Bueno, iniciaron un proceso disciplinario. Lo que hubo, a partir de lo que cuenta Ferreira, fue primero una auditoría, ¿no? Esa auditoría llevó a calcular de que se habían por lo menos desviado unos 840 mil dólares del Fosboc. Y ahí el propio Zunca o el propio Fosboc presenta la denuncia.
Claro, es el Fosboc con los delegados de los empleados y los empleadores que determinan la denuncia. Un detalle que dio Ferreira en esa entrevista es que hasta 2022 se habían hecho auditorías, en 2023 no hubo auditoría y eso también prendió las alarmas. Es decir, o sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con
las alarmas a posteriori?
No, a posteriori en sentido de claro, o sea, pará. O sea, se tendría que haber hecho una auditoría 2023 y no se hizo. O sea, que no se sabe todavía si esto arrancó en 2024 o tiene un antecedente en 2023.
Bueno, vos estás frente a una funcionaria histórica del fondo, porque ya trabajaba, por lo pronto, hacía 20 años ahí, que tenía la posibilidad de hacer ella misma los movimientos de las cuentas. Y que cuando ella toma licencia es que alguien se da cuenta, quien entra en su lugar se da cuenta de que estaban esos movimientos extraños, a partir de ahí salta todo. Por eso cuando decía, bueno, hay un caso, hay personas concretas señaladas, y ahora supongo que van a avanzar con la información de incluso quienes fueron desvinculados del Zunca, pero hay un problema, una debilidad de controles del fondo en sí mismo que es
cogestionado.
Sí, entre quienes, lo decía Ferreira, ¿no? Hay siete personas que recibieron fondos de manera irregular, vinculadas al Zunca ya en diciembre. Fueron expulsados del sindicato los dirigentes Víctor Rivero y Santiago Bernaola, ambos integrantes de la lista 658 de la corriente sindical Agustín Pedrosa, que es la vinculada al Partido Comunista, ¿no? Días antes, el 15 de diciembre, el Comité Central del Partido Comunista había decidido, de alguna manera, separarlos, ¿no? Tanto a Víctor Rivero como a Santiago Bernaola, y derivar este caso a una comisión de control, según informa Búsqueda. Los dos, tanto Bernaola como Rivero, habían recibido transferencias irregulares del Fosboc, según documentos a los que accedió Búsqueda. Por ejemplo, Rivero llegó a recibir unos 67 mil dólares entre febrero y diciembre del 2024. Pero hay más. El 13 de febrero, siempre según Búsqueda, el Zunca informó a través de un comunicado que había decidido expulsar a otros cuatro integrantes del sindicato: John Fernández, Bruno Bertolio, Robert Marcelo Martínez y Carlos La Rosa. El comunicado informaba también de la desvinculación de Rivero, aunque esa decisión ya se había tomado en la directiva, ¿no? En diciembre. Bertolio ocupaba un rol en el Fosboc como delegado de Zunca, ¿no? O sea, era uno de los delegados del Zunca en el fondo. Y aparte integraba el Consejo Directivo Nacional del Zunca.
Rol destacado, pone nota, porque a Bertolio se lo señala la persona que administraba el fondo, digamos, que podía hacer las transferencias, y es la que se autoautorizaba la transferencia y las hacía, que era Estela Rey. Señala a Bertolio como quien le daba las directrices para realizar esas transferencias. Es decir, Bertolio es importante en esta trama y Estela Rey es la otra persona que es importante en esta
trama. Sí, Estela Reyes, manejaba los fondos del año 2005. También, evidentemente, ser implicada en este caso, fue despedida del Fosboc en enero. Estela Rey, en febrero declaró en fiscalía. Y bueno, ahí, según fuentes de la investigación, en las explicaciones que dio sobre las transferencias, apuntó a Bertolio, ¿no? Dijo que en realidad ella actuaba por orden o pedido de Bertolio. Y siempre según fuentes del caso, investigan, por ejemplo, que Bertolio, con plata esa de los fondos de vivienda, habría comprado inmuebles, ¿no? Él a título personal, un vehículo también, a título personal, todo eso con dinero proveniente del fondo para viviendas. Bueno, en esta serie distintos informantes que fueron declarando ante fiscalía, aparecieron en más de una oportunidad menciones en la participación de este esquema, ¿no?, de desviación de fondos de manera irregular, ilegal, la mención de la dirigente Laura Alberti, que es secretaria de Finanzas del Zunca y también del Partido Comunista, Laura Alberti. Y ahí algunos testimonios señalan que estaba al tanto de alguna de las maniobras irregulares. También algunos indagados argumentaron, ¿no?, ante la policía que el dinero que recibieron no era para provecho personal, sino que iba después a otros fines institucionales. Bueno, ¿qué fines? Uno se puede preguntar. Ahí hay menciones a posibles derivaciones de dinero para apoyar campañas del Partido Comunista, ¿no? Una persona que conoce la investigación de cerca le dijo a Búsqueda, mirá, alguna de las personas que fueron a declarar dijo, mirá que no todo era para directamente a aprovecharse personalmente de esos fondos, sino que muchos de esos fondos, y que Laura Alberti estaba al tanto, eran enviados a otras cuentas y de esas cuentas se usaban para financiar al Partido Comunista o actividades del Partido Comunista, ¿no? Alberti no solo es está en la Secretaría de Finanzas del Zunca y del Partido Comunista, sino que también integra el Comité Central del Partido Comunista. Y ahora, a partir de estas declaraciones de indagados que hubo en la justicia, en fiscalía, es señalada como parte de este esquema de corrupción, ¿no?
Sí, hay otros casos porque hay que ver. Son cuatro los fondos, creo que lo más potentes del sector de la construcción. Está concentrado casi todo en este fondo en particular, pero también se está viendo si eventualmente hubo en algún otro fondo algún tipo de desvío. Aparece el caso, por ejemplo, de las mochilas, ¿no? Es como un apéndice de esta historia. El fondo social de la construcción reparte, digamos, periódicamente mochilas, ¿no? En realidad son kits escolares, ¿no? Kits que se entregan durante febrero para el inicio de las clases. Y hay un proveedor que, según fuentes consultadas por Búsqueda, es un proveedor que está hace 10 años y que eventualmente le habría aportado a uno de los indagados dinero, ¿no? La persona dueña de la empresa, dinero, para quedarse por fuera o por izquierda o por derecha, a estas personas, ¿no? Ese es el caso, el apéndice que surge en esta nota de Búsqueda de las mochilas, lo que significa que la investigación está teniendo como otras derivaciones también, ¿no?
Claro, es parte de lo que está en este momento trabajando el fiscal Enrique Rodríguez, y habrá que ver cómo termina avanzando.
Claro, acá las dudas es que ¿qué pasa con ese dinero? Porque en realidad es toda una captura de WhatsApp, ¿no? Una conversación de WhatsApp entre Leonardo Molina, cuya destinataria era Laura Alberti. Leonardo Molina es también, ¿no?, un integrante del Zunca, ¿no?
Sí, pero es el Zunca del Fondo Social de la Construcción, no hay que confundir con
el otro fondo.
Con el Fondo Social de Vivienda de Obreros. Sí. Es decir, por eso estoy hablando de que apareció alguien de otro fondo, ¿no?, del sector de la construcción, que estaría siendo investigado a partir de estos mensajes que cruzaron con Alberti por este supuesto pago que recibió de parte eventualmente del proveedor de materiales escolares que este fondo le entrega todos los principios de año a los hijos de los trabajadores de la construcción.
Sí, salió la foto de las mochilas y aparecían $10,000, ¿no? Uh-huh. Guachi, salió la foto de las mochilas como todos los años, pero este año salieron 10,000. ¿Qué hago? ¿Podés pasar por acá? Así no ando con esto arriba. Eso es lo que dice la captura del mensaje WhatsApp. Entonces ahí empiezan a preguntarse, sobre todo, por ejemplo, Manuel Barrios, que es de la corriente opositora a la lista mayoritaria del Zunca, la 658, de Línea Comunista. Dicen, bueno, ¿qué pasa con esa plata? ¿De dónde sale esa plata? ¿Para dónde fue esa plata? Es un aporte del proveedor de las mochilas a la lista 658. O sea, el mismo proveedor de mochilas que hasta hace 10 años está dándole plata, ¿no? Más allá de el dinero que se paga por proveer esa mochila, o esa plata sale de ese dinero, en realidad se sobrefactura y hay un giro que sale por afuera y termina con otro destino. Por ejemplo, financiando la lista 658. Entonces, todas estas interrogantes que se están planteando ahora están siendo investigadas porque, aparte de los fondos desviados del FOSBOC, está esta plata, ¿no?, que salió de, supuestamente, o el proveedor de la mochila o del pago que se le hace al proveedor de la mochila, pero que evidentemente es una plata que se estaba manejando por afuera con otro destino.
Bien, ahí está la información.
Preliminar.
Preliminar, que... sí, pero bueno, hoy digamos se conoció, eran abundantes detalles en este artículo de búsqueda. Vamos con música y tanda que nos llevan volando. Burning in the Flame of Love. Te voy a pasar el tema, Alvin, tranquilo. Voy presentándolo de mientras. Es la banda Dead Lords, que tuvo algún tipo de parentesco con los propios. Estamos hablando de mitad de la década de los 80. Ahora sí, va a llegar y llegará y ahora suena.